Maxi, te mandé un Twitter ayer, a ver si eras tan macho vos y Turco Chelep de comer lo que yo estoy comiendo con agua mineral.
Lo vi. El turco que hizo,
te hizo burla
porque es un hombre que le gusta la burla.
Sí, pero voy por más, voy por Berlanga, por todos esos sujetos, digamos.
Porque macho voy es el más. Que más macho, ¿eh? Es el que va allá ahora y se banca todo eso.
Claro, hay que ser hombrecito, digamos.
¿Cómo va, Alejandro?
Bien, ¿me escuchan bien ustedes?
Te escuchamos bien, sí, te escuchamos muy bien.
Vos sé que, antes que nada, qué ciudad extraña, ¿no? Esta es la de Villa General San Martín, porque, por ejemplo, no hay kiosco donde vendan cigarrillos, ni bebidas alcohólicas.
No venden puchos ni alcohol, en ningún kiosco.
Ni alcohol. Para conseguir puchos tenés que hacer casi 3 kilómetros.
Ajá.
Y si bien no es una plaza importante para las tabacaleras, hubo tentaciones muy fuertes, ¿no? Inclusive presuntas donaciones a lo que es el centro adventista, sí. Bueno, de hecho el intendente de esta ciudad se profesa esa religión, de, por ejemplo, apadrinar pabellones, y sin embargo le dijeron que no.
Claro.
Y es una ciudad donde me comentaban que, según el último censo que han hecho ellos mismos, el 0,3% es fumador.
¿Cuánto?
Y el 0,3% de la población.
Mira vos.
Y el 2% consume algún tipo de bebidas alcohólicas. Digo, ¿no? Por la gran industria que nosotros tenemos, ¿no? De las adicciones y las tentaciones, ¿no? Que es un tema también que tiene que ver con los medios, que se debate acá adentro, ¿no? Que
sí,
se debate.
Sí, por supuesto, claro.
Pero bueno, era una nota de color. ¿Vos te imaginás al intendente de Santa Fe diciendo, bueno, a partir de ahora en Santa Fe no se vende más cigarrillos y no se vende más bebidas alcohólicas?
No, es el
montón. Bueno, en algún momento le pasó a Simoñero, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y a Nacho Martínez Kerr con el tema del speed.
Del speed.
Las presiones que recibieron para...
Uf, aparecieron...
El speed con alcohol en los boliches bailables.
Aparecieron con algunos regalos también, ¿no?
Sí, regalos, donaciones, sponsorización y sin embargo... No se dieron, pero tampoco se pudo llevar adelante la ordenanza, ¿no?
Bien.
Pero bueno.
Ale, te recomiendo para cuando puedas entrar a la página de la Sol. Yo imagino que ya, Mauro, ya está colgada la nota con el doctor Palud. Sí, ya está colgada.
Sí, me comentaban recién. Pues yo había leído un par de notas en el transcurso de la semana muy críticas hacia Palud, de todos los medios de Buenos Aires a partir de los familiares de ECO, inclusive llamándoles la atención que Palud siguiera siendo juez y que no haya un pedido de jury o de destitución por no haber tomado declaración al chofer.
Sí.
Es así, ¿no?
En realidad, en concreto, es por no haberlo...
Ahora me contaba que dio un tipo de explicación.
Sí, una explicación, bastante pobre en términos de los resultados. De hecho, lo hablamos con él. Lo que no cumplió, básicamente, es un artículo que lo obliga a citarlo al imputado antes de dictar sentencia, citarlo personalmente. El tema es que no lo hizo y la Cámara terminó anulando el fallo. La cuestión es que incluso la reconoce el propio juez, es que a esta altura la causa de la tragedia de Ecos corre serios peligros de prescripción, porque las penas prescriben a partir del máximo que le aplica el código, y como en este caso estamos hablando de 5 años y la tragedia ocurrió ya hace 6, es probable que esto, digamos, lamentablemente corre la posibilidad de que termine prescribiendo. La verdad es que escucharlo a Palud en todas sus explicaciones no nos deja muy conforme, y tampoco lo que hizo la Cámara de Rafaela, que estuvo 1 año y 1 mes para decirle al juez que en realidad no había citado al imputado, al chofer. 1 año y 1 mes. Más...
Mirá qué increíble, ¿no?
Sí, más...
Mirá qué increíble la reacción solidaria de a partir de los chicos que... Bueno, yo imagino que vos los habrás recordado. Habían ido en viaje solidario, ¿no?
Exactamente.
Y siguieron en memoria de ellos haciendo recitales solidarios. Pero, bueno, hay algo que se llama también mala praxis judicial. Yo el otro día no sé con quién lo consultaba, en donde las víctimas, los familiares de las víctimas se pueden presentar diciéndole, señor, usted hizo una mala praxis judicial.
Bueno, de hecho, a esta altura, la Corte Suprema de Justicia de la provincia pidió el expediente para analizar la conducta del juez. Incluso el doctor Marcelo Parrilli, que es abogado de las víctimas, ya ha hecho declaraciones públicas que entiende que el juez tuvo un mal desempeño, y por supuesto que existen los resortes y los mecanismos para, porque si no, en definitiva, digamos, ante hechos graves como estos, cuyas consecuencias son gravísimas, lo peor que se le puede dar a la sociedad, ya está instalado el mensaje de que esta justicia está como está, en función de este caso en particular, que es un ejemplo interesante para tomar en cuenta, digo, algún tipo de consecuencia tiene que haber, porque si no, en definitiva...
Bueno, pero acordate el que pasó de Palud por el juzgado federal, creo que era de Reconquista.
Sí, fue el de Reconquista, fue cuando fue
destituido,
echado Faris, exactamente.
No fue un gran paso que digamos, no fue muy feliz, digamos, pero bueno.
Es interesante escuchar la nota en...
El sentido, como dice, que tiene que haber una destitución, no se puede ser tan liviano, ¿no? No se puede ser tan liviano con un grosero error de esta naturaleza, ante una causa que, si bien no hay causas emblemáticas y hay causas menores, porque todos somos iguales ante la ley.
Todos tenemos derechos, sí,
del impacto, ¿no?, social que ha tenido. Y vas a saber, ¿no?, de otras causas que no conocemos porque no han tenido este impacto, cuál ha sido la conducta y la capacidad y la eficiencia del juez al momento de investigarla, ¿no?
Sí, el tema es que en esa discusión jurídica en donde aparecen los tres camaristas y anulan esa sentencia, el tiempo siguió corriendo. Y los familiares de las víctimas, a esta altura, al día de hoy, no solamente están pidiendo todavía que se haga justicia, sino que además ya huelen, temen, se dan cuenta que la causa puede terminar directamente en nada.
Bueno, sería una página vergonzosa para la justicia santafesina, pero otra más después... de las tantas que tiene en estas maniobras que maneje para prescripciones... de las que ya no tienen acostumbrado, antes del poder político, ¿no? Pero bueno, sería otra página vergonzosa.
Te recomiendo después que escuches.
Estuvo lo de Van Rell, estuvo lo de... No me acuerdo de otros casos más.
Fibraca, Banco de Santa Fe, etcétera. Te recomiendo después, Ale, si tenés tiempo, si te dan unos minutos, que escuches la entrevista y lo que dice Palud. Es interesante escuchar cada una de sus palabras.
Bueno, vos sabés que acá hay una sola computadora y es comunitaria. Es decir, nos ponemos de acuerdo qué minutos y qué horario tiene cada uno. Así que voy a ver qué horario me toca a mí hoy, digamos. Y seguro que voy a entrar porque aparte... Digo, la verdad, cuando yo leía, inclusive lo leí en Página 12, en Rosario 12, hasta el propio Clarín. Bueno, la gente del Grupo Eco tiene... digamos, es muy respetada por los medios en Buenos Aires, ¿no? A partir de la tragedia y la sensibilidad que eso motivó, y aparte, cuáles eran las motivaciones de los chicos para el viaje. Uh-huh. Así que, bueno, voy a ver las explicaciones del magistrado. Te quiero contar algo, a título de adelanto, que el domingo lo vamos a desarrollar más ampliamente. Yo entiendo que el tema de la impunidad, muchas veces los jefes policiales, tiene que ver con las cajas negras, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con el juego clandestino, tiene que ver con lo que es, la faena clandestina, tiene que ver con el aviciato, pero muchas veces esa impunidad también tiene que ver con sus conductas cotidianas. Yo no sé si te acordás, hace dos semanas creo que denunciamos a un jefe de inspección de la zona cuarta, que el padre de una criatura de 14 años lo denunciaba como abusador sexual. Uh-huh. Bueno, nosotros dejamos el tema. El padre se siguió comunicando conmigo. Hubo una rápida reacción, porque no había una denuncia. El padre había ido al centro de protección a la víctima, no había ido a asuntos internos. Bueno, lo primero fue que se averiguó, se convocó a los padres por parte de la Unidad Regional 1 y se hizo automáticamente una disponibilidad y una denuncia. Uh-huh. Pero acabo de recibir los correos y los mensajes de texto que este tipo le está mandando a la criatura de 14 años y a su mamá, con el número telefónico correspondiente a él o a uno de sus hijos.
Posterior a que esto se hiciera público. Posterior a que esto se hiciera... Sí, Alejandro, posterior a que esto se hiciera público.
Claro, posterior, uh-huh. Justamente porque se hizo público. Uh-huh. Cutita, te quedaste caliente, por eso me denunciás. Es uno de los mensajes de texto.
Ah,
increíble. Si me denunciás, si esto pasa a mayores, te voy a matar. Bueno, en las últimas 48 horas hubo actos intimidatorios de un móvil policial que se está rastreando qué horario viste a partir de GPS. Uh-huh. Y bueno, se tuvo que disponer que la policía que tenga una custodia para la familia, y aparte una denuncia por acoso. Ahora, ¿puede un jefe policial que está denunciado por abuso sexual, que la familia tiene los mensajes intimidatorios, tiene grabadas llamadas intimidatorias, presencias policiales extrañas a cualquier hora, con toque de bocina, ¿está en libertad? Pregunto, porque orden restrictiva no sirve. Digo, por las complicidades internas que muchas veces tiene un jefe, que más allá que esté en disponibilidad, puede llegar a hacer este tipo de cosas. Yo te digo, te estoy contando uno de los mensajes de texto que es el más liviano. Que es el más liviano, más.
Sí, sí.
Y estamos hablando de un jefe de inspección de la zona cuarta, es decir, una de las autoridades más importantes de lo que es una unidad regional, más allá de que sea la 1, la 2, la 3 o la que sea. A una criatura de 14 años, a una mamá la atormentan, la amenazan con quitarle los hijos porque para inventarle causas. Digo, felizmente no hubo una reacción corporativa, hay una custodia policial, hubo una segunda denuncia, aparte de abuso sexual, hubo una segunda denuncia de acoso y de amedrentamiento e intimidación. Ahora, uno se pregunta, y lo relaciono con el tema del narcotráfico y las cajas negras y la trata de personas y todo lo que te comentaba recién. Acá el problema no es la corrupción policial, porque creo que como todos los oficios y todo, hay personas corruptas, algunos sistemas son más corruptos que otros por su verticalidad y por sus pactos de silencio. Pero lo que habla las claras es, no es que exista solamente corrupción, esperemos eliminar la impunidad de la policía. Y yo por eso recuerdo lo triste que fue esa defensa mediática de Tognoli, porque daba la sensación ante la sociedad que era intocable un jefe policial, más allá de que hubo una falta de mérito, o habría podido haber un sobrecimiento, o habría podido haber, un procesamiento. Señores, ustedes, por más que sean jefes de provincia, de droga, de esto, lo otro, no son impunes. No puedes manosear a una criatura de 14 años y cuando te denuncia, intimidarla, mandarle mensajes realmente de mal gusto, es poco decir. Sí. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante el domingo,
Bueno, ya el domingo vas a estar acá, Alejandro.
Sí, ya vamos a estar allí, así que no va a haber descanso para los chicos y regresando con una mente muy abierta, te digo la verdad, muy abierta.
Acá te quieren saludar, o en realidad quieren...
Mandar saludos.
¿Ale?
¿Quién habla?
Marcelo.
¿Quién?
Marcelo.
Hola, Marce, ¿cómo va?
Bueno, ¿todo bien?
No, muy bien. Bueno, realmente muy bien.
Bien de la selva. Acá tengo saludos para vos.
¿Y quién?
Mandale saludos al loco. ¿Quién puede ser?
Jerónimo.
Bueno, también. Él se sumó, pero es el CPN.
Ah, el contador, Néstor, sí, que me trajo.
Exactamente.
Sí, verdad.
Mirá, él te llevó y no se quedó él.
No, porque él lo tiene. Él está enamorado.
Sé. Me dicen que no están así.
¿Eh?
Me dicen que no están así. No sé.
Sí, yo recibí otros mensajes.
No, sí, yo fui testigo. No, Néstor es un fenómeno. No, un fenómeno todo lo que me permitieron llegar acá y los mensajes. No, es una cosa. Hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo. Viste cuando vos decís, ahí se habla. Bueno, te doy un ejemplo. Bueno, acá estuvo Micha Reutemann, está el segundo de Moreno. No voy a dar nombres, por supuesto, ¿no?
Claro.
Hay un dirigente sindical muy allegado a Moyano, casi te diría que es el segundo o el tercero. No, pero es impresionante. Hay que estar, ¿no? Hay que estar. Yo sé que cuesta y que muchas veces uno dice, no, yo estoy bien, lo puedo hacer solo, pero es fantástico, ¿no? Es fantástico. No hay palabras que puedan describir esto, solamente aquellos que lo han vivido lo pueden decir. También hay historias insólitas de la gente, lo que hacía para escaparse de acá adentro, ¿no? Son historias muy divinas, muy cómicas, protagonizadas en algunos casos por algunos santafesinos.
Bien.
Y yo le quiero mandar, hablando de eso, casualmente le quiero mandar un fuerte abrazo a Gabriel Hernando. Nada más, digo eso, nada más. Al Gabi Hernando. Y que ya me puse en contacto con el doctor Tumino, así que sí. Él va a entender. Si está escuchando, va a entender.
El doctor Gabriel Hernando, no sé si no tiene acciones ahí.
Yo creo que sí. pero también tiene, digamos, está en la galería de las anécdotas más desopilantes que han pasado
por ahí. Me imagino.
Sí. Y algunos personajes que realmente son muy fuertes que han venido acá. Pero bueno, nos estaremos viendo y estaremos charlando y bueno, me van a tener que aguantar, llego con una aureola mística, vuelvo con una aureola mística, y ya se va a pasar seguramente en 3 o 4 días.
¿Y el contador hizo todo lo que tenía que hacer?
¿El contador abonó? A ver, digamos, yo no lo hubiera podido pagar.
¡Bravo!
Era justo 5 de la mañana.
¿Sabés qué está haciendo, Ale?
Que no es poco.
¿Sabés qué está haciendo el contador ahora?
No sé qué está haciendo.
Por pelar la billetera.
Ah, no, pues yo no puedo decir nada. No, yo no puedo decir nada.
Vos estás invalidado,
Pero si era tu frase de cabecera.
Los directivos, después lo que hicieron por mí. Yo en esta, zafame.
Está bien, zafame. No,
pero ¿qué fecha es hoy?
6.
Yo ya me perdí la fecha.
6.
Pero eso del 1 al 5 es para dirigentes sindicales burócratas. Hoy todo es más dinámico. Aparte, al cobrar más tarde te permite ahorrar, digamos.
Ajá. Ah, mira, pero vos sabés que yo estoy en contra del ahorro, no me interesa el ahorro.
Generás menos inflación porque consumís menos, apoyás al modelo.
Bueno, Ale, entonces el domingo vas a estar acá.
Voy a estar ahí, le mando un afecto inmenso, ¿eh?